Pues ya, hermanos, hoy finalizamos esta serie llamada Amor Familiar, en la que hemos respondido a la pregunta: ¿cómo practicamos el amor desde el rol que Dios nos ha dado en nuestra familia? ¿De qué manera lo practicamos? ¿De qué manera vivimos el amor? Por supuesto, el amor bíblico. Y desde el primer domingo se enseñó que la base del amor familiar debe ser el amor de Dios. El amor de Dios debe ser ese cimiento sobre el cual se edifica el amor de la familia, el amor confiado. También enseñamos el siguiente domingo que la manera como los hijos honran a sus padres es a través de la obediencia, a través de la honra y a través de la confianza en la dirección de sus padres. El domingo pasado se enseñó acerca de cómo los padres muestran amor hacia sus hijos. Bueno, se enseñó que los padres muestran amor cuando crían a sus hijos siguiendo la dirección de la Escritura. ¿Y cómo es esto? Bueno, siendo autoridades, autoridad delegada por Dios, siendo una autoridad amorosa para sus hijos, también disciplinando en amor a sus hijos e instruyendo, guiando también en amor a sus hijos. Bueno, ¿qué nos falta en la familia, no? Ya se hablaron de estas personas, estos integrantes, esos diferentes roles. Bueno, te lo quiero presentar de la siguiente manera, con la siguiente pregunta para este último tema. Quiero que pienses en tu cabeza, no sé si lo quieras decir, puedes compartirlo con el que está junto a ti. La siguiente respuesta a la pregunta que te voy a hacer. Sobre todo para los niños que están acá y los jóvenes, por favor, piensen bien esto. Además de tus padres, además de tus papás, además de tu papá, además de tu mamá, ¿qué personas de tu familia que son más grandes que tú en edad? ¿Qué personas de tu familia mayores en edad que tú? ¿A quién le pedirías un consejo? ¿A quién le pedirías un consejo? ¿Es fácil responderlo? Bueno, si respondiste a mis abuelos, o tal vez pudiste haber respondido pensando si eres un adulto, en mis padres tal vez, en mis papás, tienes todavía la bendición de contar con tus papás. O no sé, si tus circunstancias familiares, no hay una persona de edad mayor a ti, a lo mejor ya no cuentas con tus padres o tus hijos ya no cuentan con sus abuelos, te animo a pensar de nueva cuenta en esta pregunta, pensando en la familia espiritual. ¿Qué persona de edad mayor a ti le pedirías un consejo? Tal vez se pueden encontrar hermanos aquí que son abuelos, bisabuelos, tíos, abuelos, no lo sé, puede ser. Bueno, algo que tienes que saber es que los abuelos o los tíos abuelos también, o las abuelitas, por supuesto están aquí consideradas, se encuentran en el segundo lugar de las personas de mayor influencia en las familias. Voy a decir esto, son el segundo lugar de las personas de mayor influencia en una familia. Son las personas que les dan gastadas a sus nietos sin que los papás lo sepan, las que les dicen, toma, que no lo sepa tu papá, que no lo sepa tu mamá. Son las personas que le sirven un poquito más de comida al nieto o a la nieta, ¿no? Le dan un poquito más de postre, ¿verdad? Allá en el plato. Son los que tienen mayor influencia después de los padres, porque a lo mejor son ellos los que están o pasan mayor tiempo tal vez con los nietos. Ellos gozan de un privilegio dentro de la familia. Sin embargo, también al revisar las estadísticas acerca de las personas a que llamamos personas mayores en edad o en tercera edad, una realidad es que son las personas que padecen un mayor maltrato en las familias también. Son las personas que padecen un mayor maltrato. Inclusive hay alguna competencia entre los niños y los adultos mayores respecto a esta estadística. Lo que nos hace formularnos esta pregunta: ¿de qué manera muestras amor a las personas de mayor edad en tu familia? ¿De qué manera muestras amor a las personas de mayor edad en tu familia? Y en el pasaje que leímos en Timoteo, vamos a aprender con la siguiente declaración: amo a mi familia cuando honro a los integrantes de mayor edad. Amo a mi familia cuando honro a los integrantes de mayor edad. Aquí la pregunta es: ¿qué significa honrar? ¿De qué manera específica honro a estas personas, a los abuelos, a las abuelitas, a los tíos abuelos o a personas integrantes de mi familia que son de la llamada tercera edad, lo que socialmente se le considera de esta manera. ¿De qué manera muestro amor hacia ellos? Bueno, vamos a ver tres maneras en las cuales la Escritura nos enseña a cómo honrarlos. Y la primera es la siguiente: acércate a ellos con una actitud amorosa. No es además decir amorosa en el Señor. Acércate con una actitud amorosa. Una manera en la que mostramos amor a los integrantes de mayor edad de nuestras familias es tener hacia ellos una actitud de amor en el Señor. Y hermanos, con actitud nos referimos a pensamientos, a palabras y acciones concretas. No nos referimos con actitudes a meras intenciones de hacerlo. Es decir, que nuestras palabras, que nuestras acciones den evidencia que tenemos a estas personas en alta estima. Que nuestras palabras, que nuestras acciones muestren una honra de tal manera que no les quepa duda a ellos que son importantes en la familia. Y esa es la enseñanza que encontramos en la Biblia al inicio del capítulo 5 de Timoteo, cuando dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Es importante mencionar que en esta carta aparece la palabra anciano en dos significados diferentes. La primera la vas a encontrar en el capítulo 3. Y cuando se usa esta palabra anciano, se hace referencia al oficio pastoral en la iglesia, lo que le llamamos los obispos, los ancianos. Y la segunda, el segundo contexto en el cual aparece esta palabra es aquí, para referirse a las personas de avanzada edad. Como dice el pasaje, no reprendas al anciano, o aquí más adelante, a las ancianas como a madres. Otra cosa que debemos saber es que en el tiempo que se escribió esta carta, el equivalente a una persona de la tercera edad era alguien que pasaba los 45 años. Así que, bueno, esto está interesante, ¿no? ¿Cuántos ya entran o entramos o estamos entrando a esta etapa de la tercera edad? Así te hubieran visto en Roma. Pero te voy a dar un dato más específico. De una manera más concreta, en esta época, las personas ancianas eran aquellas que pasaban los 60 años. Los 60 años. Alza tu mano si tienes más. Ah, no es cierto. Bueno, debemos saber algo más. Que la calidad de vida hace más de 1500 años, por supuesto que era diferente a nuestros días. Estuve revisando también algunos números allá respecto a estadísticas y dicen los que saben que actualmente el promedio de edad en los varones ya subió 2 años. Y algunos dicen que en las mujeres de 4 a 5 años. 4 a 5 años. Eso era totalmente diferente en la época en la que Pablo escribió esto. Y Pablo sabía algo cuando le escribió a Timoteo, que Timoteo tenía un gran desafío en el cumplimiento de su oficio como pastor, porque él era un pastor joven. Esto significa que era menor a 40 años y debía ejercer su oficio como pastor hacia una cantidad de personas amplia y diversa también en edad, donde se encontraban niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y un riesgo que tenía Timoteo era a ejercer su autoridad como pastor hacia estas personas de una manera pecaminosa, de una manera equivocada. Con el afán de Timoteo de querer dirigir a la iglesia, pastorear a la iglesia, incluyendo a las personas de mayor experiencia y edad que él, él podía incurrir en una actitud autoritativa, en una actitud gravosa, en una autoridad que no era bíblica. De manera que Pablo aquí hace una la familia sanguínea y la familia espiritual, que es el contexto en el cual está enmarcado este pasaje, la familia espiritual que es la iglesia. Pero él hace esta referencia y no debemos pasarla por alto para enseñar que es posible tener una actitud de gracia hacia los miembros de nuestra familia, que son los abuelos, los padres, los hermanos, las hermanas. Puedes notar el lenguaje que usa el apóstol Pablo acá es totalmente de pacto, de familia. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, trátalas como a padre, como a madre, como hermanos, como hermanas, no quiere decir que Timoteo trata a las personas como trataba a su mamá o como trataba a su abuela Loida, a su abuela biológica, sino que la trate con un corazón renovado por la gracia. Así como el Evangelio renueva las relaciones en el contexto de pacto de la iglesia, Pablo está hablando que es posible también que esta experiencia que Timoteo pudiera tener o cualquier persona en el contexto de sus familias nucleares puede ser una relación de gracia. Fíjate cómo lo dice esta versión NBI: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Por eso aquí al inicio, una enseñanza muy clara que nos presenta ese pasaje, es que nuestro trato hacia los diferentes miembros de la familia, sin duda puede cambiar según la circunstancia, sin duda puede ser distinta según la situación, como la edad y la madurez. Pero algo que Pablo está poniendo énfasis aquí, fíjense, es usando la palabra parakalei, es decir, la palabra que él va a usar, que se traduce como acompañar, ayudar, aconsejar. Inclusive Pablo usa la palabra santidad, ageia, para hablar acerca de una actitud de cuidado y santidad y pureza entre los miembros de la familia. Porque Pablo está hablando de actitudes, una actitud correcta, una actitud de gracia hacia los miembros de la familia, comenzando con un grupo que era vulnerable, los ancianos. Un grupo que era vulnerable aún en la época de Roma, los ancianos. Por eso, hermanos, gracias al Evangelio, nosotros, en primer lugar, podemos ofrecer un trato de gracia, un trato honroso, sobre todo a las personas de avanzada edad en nuestra familia. ¿Por qué es posible esto? Porque hay una enseñanza previa que Pablo tiene presente, y que es el Evangelio transformando el corazón de las familias y el corazón de cada miembro de las familias, a quienes el mismo Jesucristo nos ha llamado hermanos, nos ha llamado como miembros de su familia, con un trato de amor, con un trato de misericordia, con un trato de gracia. Hebreos 2:11 dice: el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque el trato de Jesucristo hacia nosotros es un trato de gracia en el contexto de la familia del pacto. Y Pablo pone este ejemplo: así como en la iglesia el Evangelio restaura las relaciones, de una manera similar debería estar sucediendo también en nuestro trato hacia las personas de edad avanzada. Ese es el primer contexto, este es el primer momento, la primera institución donde padres e hijos comienzan a experimentar lo que es la manera de relacionarse con otras personas, más allá de padre y madre y hermanos, sino también con sus abuelos. Por eso en nuestras familias mostramos amor hacia las personas de edad avanzada cuando les damos un trato honroso. ¿Con cómo? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y la cuestión no es si lo merecen o no lo merecen. La cuestión no es si te llevé la comida la semana pasada y no quisiste comerla, ahora no te voy a llevar nada más. No se trata de qué es lo que ellos hacen para saber si mi trato debe ser honroso, sino tratar honrosamente y con gracia a todas las personas de nuestras familias, comenzando con las personas que son vulnerables, que son nuestros abuelos, abuelas, que pueden ser tu padre, tu madre, tus tíos o las personas cercanas a tu familia. ¿Cuáles son los pensamientos, las palabras o acciones que deben cambiar hacia estas personas? Por ejemplo, cuando llegan de visita a tu casa o cuando tú llegas de visita. Apenas llegas puedes estar pensando, ¿será que ya se va? ¿Será que ya llegó? ¿A qué hora se va? ¿No? ¿Ya, a qué horas termina? ¿A qué horas se calla? Pero no lo dices, lo piensas. Bueno, aquí hay una exhortación para ti, para tener un trato misericordioso, un trato de gracia. Y es que todavía no hablamos del contexto en el cual Pablo está diciendo esto, pero está hablando primero de una actitud. actitud de gracia. Por eso mostramos amor a nuestra familia, hacia los integrantes de mayor edad, los honramos con estas actitudes. Actitud de amor, actitud de honra. Pero vamos entendiendo un poquito más el contexto del pasaje para entender una segunda manera de honrarlo. Y es la siguiente: animarlos en su fidelidad a Dios. Animarlos en su fidelidad a Dios. Hermanos, mostramos amor hacia nuestras familias cuando somos diligentes en animar a las personas de avanzada edad a ser fieles en su comunión con Dios. Y cuando decimos animar, no queremos decir una ocasión casual, una reunión no planeada, una acción esporádica. Cuando decimos animar, queremos decir acompañar, estar disponible para ayudar en sus necesidades, ser intencionales en estar presentes en sus vidas. Eso es lo que se implica con esta enseñanza, y ahorita lo vamos a explicar. Ya vimos que la instrucción para Timoteo sobre el trato y la actitud a la iglesia es una intención de gracia, de misericordia. Pero siendo más específicos en el contexto del pasaje, el apóstol Pablo está dando instrucciones a este joven pastor cuando sucedieran situaciones que requieren corrección en la iglesia, que requieren disciplina, que requieren corregir algo que alguien está haciendo mal. Ese es el contexto. Y comienza hablando de las personas de avanzada edad, los ancianos. Personas que no, por su edad, no significa que no se metían en dificultades o se metían en problemas relacionales en la iglesia. Fíjate cómo lo dice el pasaje: no reprendas al anciano, de nueva cuenta. Pero vamos a ver la traducción del lenguaje actual, que me gusta que nos dé un poquito mejor este contexto. Dice: cuando corrijas a un anciano, ¿qué dice? No lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas, es decir, con todo respeto. Es un poco más claro aquí este contexto sobre el cual Pablo está hablando. Primero con la actitud correcta y ahora está hablando con el propósito. ¿Qué va a hacer Timoteo hacia ellos? De nueva cuenta puedes ver, es maravilloso que la iglesia en Éfeso estaba integrada por personas de diferentes generaciones, entre ellos ancianos. Y algo puedes notar aquí, que a pesar de llegar a una edad avanzada, en la época de Pablo, en la que se escribió esta carta, era visto de una manera honrosa. No muchas personas lograban alcanzar edades avanzadas sobre 60 años. Hay registros de personas que alcanzaban 100 años, pero eran muy contadas. ¿Y qué sucedía con estas personas? Bueno, hermanos, no hay mucha diferencia respecto al trato digno hacia estas personas de avanzada edad y también cuán vulnerables eran. Quiero mencionarte dos situaciones. Cuando había personas que lograban correr en años, avanzar en edad, y eso se mostraba inclusive, ahí tú puedes buscar esculturas, bustos de personas, les gustaba manifestarlo en el rostro, con arrugas, no se podía, pero con canas en esculturas o en pinturas, porque era importante y era honroso llegar a esa edad. Las personas, algunas, no en todos los contextos, no a todos les iba bien en la feria, pero era visto como algo bueno, algo positivo. ¿Qué sucedía? Que esas personas que ya alcanzaban este estatus social consideraban que tenían un privilegio intrínseco por su edad en el lugar en donde estaban. Y ellos podían inclusive atribuirse ciertos privilegios que le correspondían únicamente al pater familias. Pero ellos, por ese estatus social de avanzada edad, peleaban o querían inclusive tomar decisiones en situaciones en las que ellos no debían hacerlo. Por ejemplo, en la iglesia, yo puedo imaginarme que aquí Timoteo lidiaba con dos situaciones. Había ancianos encargados de dirigir a la iglesia, pero había tal vez ancianos en edad, pues que querían también tomar decisiones porque tenían el conocimiento y la sabiduría, pero no eran escogidos para hacer esto. Y a lo mejor en alguna opinión, en algún consejo o en alguna recomendación o algo que ellos hicieran, se metían en conflicto. Esa es solamente una idea de acuerdo al contexto en el cual se escribió esta carta. Pero había algo que de igual manera enfrentaba este grupo de personas a la edad de Pablo, en la época de Pablo y en la nuestra: vulnerabilidad. Vulnerabilidad porque iban disminuyendo también sus fuerzas, iba disminuyendo y menguando también sus capacidades físicas, la disminución de facultades físicas, y las personas podían con gran facilidad aprovecharse de ellos. Y eso también sucedía en la iglesia. Y había personas de avanzada edad que para defenderse de esta situación actuaban con violencia, ofendiendo, lastimando también a las personas. Seguramente has escuchado esa frase tan fea, ¿verdad? Pero tan coloquial. Es un viejo, ¿qué? O una vieja, ¿qué? Cascarrabias, ¿no? Esta persona está amargada. ¿Por qué? Porque algunas circunstancias son defenderse porque son objeto de, son vulnerables y son objeto de alguna agresión. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Hay una situación que amerita corrección hacia estas personas. Por eso aquí la palabra que usa Pablo, y es muy importante esto, dice, es cuidadoso en dejar claro que cuando se trate de un asunto de corrección a las personas adultas, en griego dice que no se haga epiplexes, sino que se haga paracalei. Es decir, si tú ves el pasaje, dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Es decir, más en otra versión, no reprendas, sino exhórtale. ¿Ok? ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Esa diferencia entre epiplexes versus paracalei. Epiplexes es lo que no debe ser y paracalei lo que sí debe de ser. Cuando yo era menor de 12 años, recuerdo que mi mamá nos llevaba a su pueblo, que es por Jalachó, ya lo he contado, se llama Cucholoch. Y menor a 12 años, recuerdo que llevábamos, ella juntaba durante todo el año pan, tortillas, y las iba embolsando, iba juntando tortillas, pan y ropa para regalar, y además despensa. Y nos íbamos tres, mi mamá, mi hermana, que es mayor que yo por 2 años, y nos íbamos cargadas con bolsas caminando desde la 74 hasta el ADO. Íbamos caminando, íbamos llorando, porque no queríamos estar cargando esas bolsas, porque me daba mucha vergüenza que la gente me viera cargando esas bolsas. ¿Por qué debo estar cargando esas bolsas si ni siquiera son para mí? Y yo recuerdo cómo mi mamá iba delante de mí, regañándome, pidiendo que yo aligerara el paso, y nosotros atrás llorando. Eso es lo que sucedía. Y era cada verano, tener que pasar esa vergüenza pública. Actualmente mi mamá tiene 84 años y salimos también. La acompaño a comprar o la voy a visitar y hacemos alguna diligencia. Y debo confesar que me impaciento por el ritmo de caminar de mi mamá. Me impaciento. Y no le puedo decir, camina más rápido. No le puedo decir, estás yendo muy lento. Ni siquiera es lo que pienso. Pero ¿sabes qué sucede? En algún momento me doy cuenta que ella está esforzándose por seguirme el paso, en lugar de que yo me esfuerce por seguir el paso de ella. ¿Ok? Tal vez a ti no te suceda con algo como esto, pero tal vez sí te sucede cuando a tu papá o a tu mamá se le olvida tomar su medicamento y tú se lo vuelves a decir por enésima vez. ¿En qué tono se lo dices? ¿En qué tono le recuerdas que tome ese medicamento? ¿En un tono áspero? ¿Muestras tu impaciencia, tu enojo? Tal vez evitas a tus padres o a tus abuelos porque ya no tienes paciencia para sus conversaciones. ¿Prefieres que alguien más lo haga por ti? Ahí en la casa, cuando nos sentamos a platicar acerca de las experiencias del pasado, en algunas ocasiones sale cuando mi mamá me olvidó en el campamento. Yo tenía como 3 años. ¿Y cómo es posible que a esa señora se le haya olvidado su propio hijo en el campamento y regresó a su casa y llamaron a la policía y lo tenían que ir a buscar y no se habrá caído en el pozo? Y comenzamos a recordar. Nunca me he preguntado si eso le duele a ella recordar algo que sin duda fue un descuido. Tú tienes experiencias como estas, donde le recuerdas a tus padres algo que sucedió ya en el pasado y debes asegurarte si eso verdaderamente lo estás diciendo como un anecdotario o lo estás diciendo con la intención de un desahogo a un extemporáneo. Eso ya pasó, eso ya sucedió. Acá hay una invitación de la Escritura también para los padres, porque nunca te ibas a imaginar que tu hijo iba a llegar a un punto en el que te corrigiera. Tu hijo iba a llegar a un punto en el que fuera desafiado venir delante de ti y te dijera: papá o mamá, algo estás haciendo mal. Y también he escuchado, o en carne propia, cuando los padres dicen: ¿tú me vas a enseñar algo a mí? ¿Tú me vas a enseñar a criar hijos? El apóstol Pablo sabe de que van a haber circunstancias en las cuales, como dice Proverbios, hay palabras, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y esa es la primera manera en la que se refiere a esa palabra. Lastiman. No puedes golpearlos, pero puedes herirlos con tus palabras. Por el contrario, la palabra que el apóstol Pablo pone es paracalei, que se deriva de la palabra paracaleo, que se usa para referirse a la persona del Espíritu Santo, que es la persona que nos acompaña para ofrecer consuelo, corrección, ánimo durante este tiempo que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice Juan 14: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es esta palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eventualmente sucederá una circunstancia de conflicto con tus padres o con tus abuelos, en la cual el Evangelio será necesario estar presente. No es la oportunidad para vengarse de toda la enseñanza en la infancia. Es la oportunidad para qué, dice aquí la Escritura, para que podamos exhortar en el amor. Para que podamos, en lugar de regañar, acompañar, animar, para que nuestros padres, nuestros abuelos, fortalezcan su relación con el Señor, que lo necesitan también, y también papá o mamá o abuelo, abuela, que recibirás esto. Necesitas también un corazón en el cual necesites escuchar a tu hijo o a tu hija para escuchar una observación o una corrección en el Evangelio de algo que ha pasado, algo que ha sucedido, y es importante atenderlo. Por eso la palabra que usó Dios aquí, sin duda con toda intención, es de encarnar la actitud de alguien que acompaña, como ya lo hace el Espíritu Santo en nosotros, para que mostremos amor en nuestras familias, precisamente con las personas que lo necesitan, pero hasta quienes nos cueste tal vez más trabajo acompañar. ¿Por qué? Porque demandará mucho de nosotros, inclusive cuando requiera corrección e instrucción, y esto sea difícil de hacer, puesto que no dejan de ser nuestros padres o nuestros abuelos. Debemos hacerlo en amor, con la intención de animarlos en su fidelidad a Dios. Ese es el objetivo, este es el propósito. Por eso, amas a tu familia cuando honras a los integrantes de mayor edad, animándolos a que ellos puedan fortalecer su relación con Dios, de fidelidad con Dios. Pero hay una última manera en la que puedes honrarlo, y es aprendiendo de la sabiduría que Dios les ha dado. Mostramos amor hacia nuestra familia, especialmente las personas de edad avanzada, cuando les honramos reconociendo la sabiduría que Dios les ha dado y aprendemos de ella. Las personas de avanzada edad son portadoras de recursos invaluables en experiencia, en conocimiento, en sabiduría, inclusive en advertir, en prevenir cuando a ellos les han padecido consecuencias de malas decisiones. Aún de esas experiencias nosotros podemos aprender. Se necesita una actitud correcta para aprender, pero también, hermanos, se necesita una actitud correcta para enseñar, para transmitir. Por eso, para presentar esta última idea, necesitamos ampliar un poco más el contexto de la carta de Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:5, Pablo recuerda y presenta una primera instancia de la importancia de la transmisión del conocimiento del Evangelio a otras generaciones. Este pasaje es muy conocido, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y hoy estoy seguro que en ti también. En primera instancia, Pablo deja ver la importancia de la enseñanza en el contexto de la familia, como puedes ver acá. El discipulado comienza en casa, con los padres, y aunque es un privilegio y responsabilidad de los padres, algo que vemos aquí es que también es importante la colaboración de otros integrantes de la familia. Esto no hay una prohibición para esto, como por ejemplo los abuelos, en este caso Loida, la abuela de Timoteo. Y lo que Pablo está diciendo acá es que es evidente en Timoteo lo que le aprendió a su mamá y le aprendió a su abuela, lo referente a una vida de piedad. Pero también el apóstol Pablo, de una segunda instancia, habla de la importancia de las personas de edad avanzada en el contexto de la familia espiritual, cuando le escribe a otro pastor, a Tito, y le escribe lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el contexto también del pacto, la familia espiritual del pacto. Y algo sin duda aquí de manera muy maravillosa y sale a la luz: las personas de edad avanzada, los abuelitos, las abuelitas, los tíos abuelos, eran muy importantes en la familia espiritual de la iglesia porque colaboraban en el discipulado de los más jóvenes. No existía el manual de Carreño. Tuve que revisar para ver qué es eso del manual de Carreño. Bueno, pues es un librito donde te mostraba cómo debías comportarte según las reglas de ese tiempo en el que se escribió. No hay que buscar otro manual, sino es lo que la enseñanza que compartían, es cómo el Evangelio había transformado y seguía transformando sus vidas a esa edad avanzada. ¿Cómo podía seguir transformando la gracia, la vida de estas personas en diferentes circunstancias? Y esto es lo que pueden compartir, y esto es lo que pueden traer, y esto es lo que tú puedes aprovechar también en el contexto de tu familia. Si tienes la bendición de contar con tus abuelos y que tengan una relación con Cristo, yo te recomiendo que les hagas la siguiente pregunta, que no pase de esta semana: ¿de qué manera conociste al Señor Jesús? ¿Cuál es la historia de tu fe? Pregúntales. O por el contrario, si tus nietos no te lo han preguntado, propon o propicia alguna circunstancia, por supuesto, avísale a tus hijos que vas a platicar con ellos acerca de esto. O si tú no cuentas con estas figuras en tu familia, hermanos, aquí contamos por la gracia de Dios, como dice este pasaje, personas que pueden suplir, colaborar para que esto suceda en la vida de tu familia. Porque es un llamado para la iglesia, el pueblo del pacto, a transmitir esta información tan importante de cómo el Evangelio transforma y sigue transformando la vida de estas personas, que también sucederá con nosotros. No existe la jubilación en el Evangelio, no existe eso. Fíjate que dice Salmo 71: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Lee conmigo esto que dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Otras versiones dice: hasta que peine canas, permíteme que yo le siga anunciándole las buenas nuevas a las generaciones emergentes. Hermanos, si tienes oportunidad de compartir con las generaciones emergentes cómo la gracia alcanzó tu vida y te sigue transformando, pasa o cambia el chip, ya no seas solo una, o lo voy a decir en el amor, por supuesto, menos una guardería y más una sinagoga. Más un tiempo de ver cómo el evangelio en todos los aspectos de tu vida ha afectado, ha transformado, y esto no caerá en saco roto. Tú persevera mientras tengas oportunidad de compartir y hacer esto hacia aquellas nuevas generaciones. Hermano, te animamos a hacerlo. Es honroso para ti y necesaria tu participación en la familia y el pueblo del pacto también para hacer esto. Jóvenes y niños, también tenemos un desafío para preguntar, para escuchar, para aprender también cómo el evangelio transforma y puede también preparar nuestros corazones para ese tiempo. Por eso, hermanos, podemos declarar: amamos a nuestra familia cuando honramos a los integrantes de mayor edad, con una actitud amorosa en el Señor, cuando estamos dispuestos a escuchar y aprender, y cuando estamos dispuestos a corregir en el amor y el temor de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos cerrando esta serie. Hay tanto que enseñar.